Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos si usted va en el tráfico bastante complicado y bienvenidos a Libertópolis Negocios. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter, así que nos pueden encontrar como Libertópolis. Y pues hoy vamos a platicar con José Labé, quien es experto en tema de ventas, autor de libros y conferencista, a quien le tengo un gran aprecio y te agradezco mucho que nos ayudes a este tema que para algunos es complicado, pero para otros es como ir pez en el agua, que es el tema de las ventas. Bienvenido, José.
No, muchas gracias por tus palabras. El cariño y el aprecio es mutuo. Y el placer de estar aquí, pues siempre es mío.
Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del rol del gerente de ventas. Y cómo dejar de, porque muchas veces se entiende que el gerente de ventas es como el capataz o es el que está detrás de los vendedores, y otros es, y creo que a veces se llega en estos extremos, ¿verdad? Uno que está detrás del de ventas, de su equipo de ventas, pero de ese, no sé si llamarlo como estilo papá helicópteros, de esos que están arriba sobrevolando todo el tiempo y nunca los dejan despegar. Y por otro lado, es aquellos que, pues, es como poner una plantita y ahí si le cae agua de la lluvia, qué bueno, y si no, pues ni modo, no se dio. Entonces, ¿cómo llegar a tener un buen liderazgo como gerente de ventas? Y creo que tal vez deberíamos empezar preguntando, ¿qué hacen los gerentes de venta?
Bueno, creo que por ahí deberíamos de empezar. La función del gerente de ventas es indispensable. Es quien coordina y potencializa al equipo de ventas. Esa realmente es la función del gerente de ventas. En muchas organizaciones lo que sucede es que se le dan muchos atributos administrativos, además de su función, y eso a veces demerita o debilita la función real del gerente. Y cuando tú dices si el gerente puede ser capataz o irnos al otro extremo y dejarlos solos, lo que sucede es que muchas veces nos confundimos porque el gerente de ventas tiene cuatro funciones básicas. Una de ellas es definitivamente la supervisión. ¿A qué me refiero con la supervisión? Es a conocer los planes, los proyectos, las acciones que cada uno de los miembros del equipo de ventas están realizando. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente nos enfocamos en el cumplimiento de las metas. Y eso está bien, por supuesto, hay que hacerlo. Pero en lo que nos tenemos que enfocar realmente es en los comportamientos. No en la meta, sino en el camino que nos va a llevar a esa meta. Entonces, un gerente de ventas tiene que conocer, por ejemplo, cuántos prospectos necesita realizar cada uno, cuántos contactos a prospectos necesita realizar cada uno de sus vendedores, por ejemplo, para llegar a una meta.
Y cuando dices cada uno, José, te refieres a cada uno, no decir, aquí con todos contactamos 10, porque algunos serán 8 y otros serán 12. Entonces, al final es conocer a tu equipo de ventas y decir, yo sé que este vendedor necesita hacer tantos y este necesita tantos y este necesita tantos.
Definitivamente, lo que sucede es que muchas veces gerenciamos a un equipo de ventas sin datos. Entonces, es sumamente difícil. En ventas hay un término que es básico y es el porcentaje de conversión. Y cada vendedor tiene un diferente porcentaje de conversión. ¿A qué me refiero con el porcentaje de conversión? Es, por ejemplo, la cantidad de prospectos que un vendedor necesita para convertirlos en contactos. La cantidad de contactos o entrevistas que necesita un vendedor para convertirlas en propuestas formales. Y la cantidad de propuestas formales que debe emitir para convertirlas en cierres. Entonces, de acuerdo a las habilidades, aptitudes, capacidades, tiempo en la carrera que lleva un vendedor, lógicamente esos porcentajes de conversión son diferentes. Entonces, el gerente de ventas, al tener claro cuál es ese camino que requiere un vendedor para llegar a su meta, muy fácilmente puede programar y diseñar ese camino para que se cumpla.
Entonces decías, tienen cuatro funciones básicas. Una es la supervisión, que es el tema de los planes, proyectos y acciones de cada uno de los vendedores.
Así es. Y ver que eso se cumpla. Creo que lo hablamos en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo. Cada vendedor tiene que tener su plan individual de cumplimiento de metas. ¿Cómo se obtiene este plan? Bueno, número uno, tenemos la meta establecida por la empresa, por el gerente, por quien sea el encargado de colocar la meta. No deben de... Hay quienes dicen, si la meta es 1,000,000, la dividimos dentro de 10 y 100,000 para cada uno. No, ¿por qué? Porque no todos tienen el mismo tiempo, la misma cartera, las mismas capacidades, las mismas habilidades, etcétera. Entonces, hay que dividir esa meta de acuerdo a las capacidades. Luego, ya yendo al plano individual, si un vendedor tiene una meta determinada, digamos 100,000, y el gerente sabe que el negocio promedio de ese vendedor es de 20,000, pues sabe que tiene que cerrar 5 negocios al mes para cumplir esa meta. Y de acuerdo a los porcentajes de conversión, sabe que para cerrar 5 negocios tiene que emitir X cantidad de propuestas. Para emitir esa cantidad de propuestas formales necesita un determinado número de visitas, y para lograr esas visitas necesita un X número de contactos. Entonces ahí está el plan. Entonces, en vez de estarse fijando en el cumplimiento de la meta, nada más debe enfocarse en que el vendedor esté cumpliendo con la cantidad de prospectos que debe realizar, con la cantidad de visitas y con la cantidad de propuestas. Al tener eso, el camino bien diseñado, lo más seguro es que se va a cumplir la meta.
Y es aquí donde entra el tema de la supervisión.
Ahí es esa precisamente la supervisión que realiza nuestro el gerente de ventas.
Y esta es una de las funciones que dices que debería tener un gerente de ventas, en las que debería enfocarse, porque al inicio decías también que los gerentes de ventas se le asignan tantas cosas que se desenfocan y pierden el objetivo de su puesto. Entonces, si la primera es la supervisión, ¿cuáles serían las tres restantes?
La segunda sería el coaching. En la actualidad, si te has dado cuenta, ha tenido mucho auge la profesión de coaching. Uh-huh. Y tú ves por todos lados coaching, coaching, coach. Y es precisamente porque los líderes, no solo los gerentes de ventas, por supuesto, pero ellos van incluidos dentro de este tema, los líderes han dejado de cumplir con esa función, de estar cerca de su gente, de conocer a la gente, conocer cuáles son los problemas que tienen, buscarle solución en forma conjunta, cuáles son esas dificultades que están encontrando. E incluso no necesariamente tienen que ser laborales, pueden ser a nivel personal, a nivel profesional. O sea, hay un sinnúmero de elementos que pueden estar afectando al cumplimiento de metas del vendedor. Y entonces ahí radica la función de coach del gerente. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con esto? Que muchas veces asignan a un gerente de ventas una cantidad enorme de vendedores con los cuales no puede cumplir con esta función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrenar gente dentro de esa red de vendedores para que cada uno lo vaya realizando, ya sea un jefe, un supervisor o alguien que su grupo le permita realizar eso.
Ok, perfecto. Entonces es como liderar a los que van a coachar, por así decirlo. O sea, es entrenarlos, ayudarlos y para que ellos también puedan llegar a más. Es como multiplicarlo.
Multiplicarlo, totalmente de acuerdo. Pero la función del gerente de ventas sí tiene que existir ese coaching. Entonces, si no es directamente al grupo de vendedores, porque hay quienes tienen 170, 200 vendedores, que realmente al final de cuentas ya casi no son vendedores, son más que todo colocadores de pedidos, uh-huh, ¿verdad? En determinadas empresas. Pero en grupos más pequeños de realmente vendedores sí se requiere ese acercamiento de parte del líder del equipo al que pueda atender.
Qué interesante, porque por lo que voy entendiendo, pues deberían todos los que tienen gente a su cargo conocer y buscar alguna capacitación relacionada con el tema de coaching.
Definitivamente.
¿Verdad?
No, definitivamente.
Interesante, y me imagino, no sé, un coaching tal vez general y después irse especializando en el área en el que uno está involucrado. Por ejemplo, el tema de no es lo mismo gerenciar o tener un equipo en el área administrativa, finanzas, que en el área de ventas o el área de producción.
Así es, correcto.
Y no es lo mismo producción, que sea una fábrica, a que sea un tema más artesanal. Interesante. Entonces, supervisión, coaching.
La tercera es entrenador. Ah, es okay. Un entrenador. Y aquí es donde vamos a mencionar otra vez el polémico tema de que el gerente de ventas no necesariamente tiene que ser un excelente vendedor. El gerente de ventas debe conocer correctamente el sistema de ventas. Y es que tú lo decías al principio, decías, hay personas para las que es muy complicado y hay personas para las que no es complicado. El problema, María Dolores, es que mucha gente no sabe vender. O sea, yo he tenido esa experiencia, personas, es que yo ya tengo 20 años de experiencia en ventas. No, tenés un año de experiencia que lo has repetido 20 años seguidos. O sea, no es que hayas ido mejorando tus capacidades. Lógicamente venden, ¿por qué? Porque su cartera crece, porque el tiempo les ha permitido alcanzar más gente, se han relacionado. Y en ventas hay un principio que dice, alguien necesita lo que tú vendes lo que alguien necesita. Entonces, lógicamente, a través del tiempo, pues vas alcanzando a esas personas y vas vendiendo. Pero no ves a un vendedor que verdaderamente logre metas extraordinarias, que tenga prosperidad, que viva desahogadamente, porque al final de cuentas solo están cumpliendo metas, haciendo lo mismo todo el tiempo, y ves que hay muchas falencias y debilidades en la forma en la que el vendedor se desempeña.
Y me imagino que aquí sería, creo que te podríamos hacer un programa después, que se me está ocurriendo, José, de paradigmas. Porque creo que hay muchos paradigmas en cuanto al tema de ventas. Y ahorita que hablabas del tema de entrenarse y de conocer correctamente el sistema de ventas, pareciera que tema de ventas, pues no hay que actualizarse, es la palabra, no hay que actualizarse porque pues solo es vender, ¿verdad? Entonces, creo que ese sería un paradigma que deberíamos, sí, ¿verdad?
Es que tú dijiste algo interesante, en muchas empresas te contratan y bueno, aquí está y aquí tiene folletos o lo que sea y dele, o esta es su área y dele y vaya a vender, pero muy pocas empresas realmente se preocupan o se enfocan en tener un sistema de ventas bien diseñado y vendedores capacitados para que lo lleven a cabo. Una vez tú tienes un sistema bien definido, guiones bien establecidos, la venta será ya solo cuestión de que el vendedor haga lo que tiene que hacer.
Qué interesante, porque al final sería otro paradigma. El paradigma de la venta es casi como el arte. Y que también es otro paradigma, que el arte no tiene estructura, no tiene. Sin embargo, no es así.
Tendrá su parte de arte, será arte y ciencia, digamos. Pero realmente yo defino la venta como el presentar a un cliente un producto o servicio que le permita cerrar la brecha entre el lugar en el cual se encuentra actualmente y en el lugar en el que quiere estar. Eso es lo que hacemos los vendedores, ayudarte a cerrar esa brecha. En programación neurolingüística, la brecha que existe entre donde estás y donde quieres estar se llama problema. Entonces, ¿nosotros qué somos? Solucionadores de problemas. Cuando tú entiendes que eres un solucionador de problemas, cuando tú entiendes que estás ayudando y apoyando al cliente, cuando tú comprendes que lo único que tienes que hacer es determinar dónde está el cliente hoy, dónde quiere estar y darle la solución, pues la venta se convierte en algo sumamente sencillo.
¿Y cuál es la cuarta? Y me río porque digo, sí, obviamente se ve que amas lo que haces. Pero
es que me da risa porque es las personas cuando les hablas de ventas realmente se quedan así como, no, las ventas son horribles. No, la verdad es que no.
Y José, la cuarta función de un gerente de ventas.
Ah, bueno, entonces, si vamos a entrenador, solo rápidamente. Entonces, sí. El entrenador le tiene que capacitar en las técnicas de ventas, en el conocimiento del producto, incluso en temas de desarrollo personal. Si el gerente no es capaz de hacerlo porque no somos todólogos o no tenemos todas las capacidades, pues sí debe ser el encargado de diseñar y pelear por un programa de capacitación para su equipo de ventas, definitivamente, en diferentes áreas, ¿me entiendes? Hasta en habilidades de comunicación,
claro.
Que formas de persuasión, capacidad de negociación, o sea, hay muchísimas cosas. Y sobre todo una capacitación técnica del producto del cual pues está vendiendo. Y el último es ser un mentor del equipo, que a diferencia del entrenamiento y el coaching, pues el mentor se preocupa sobre el desarrollo de cada uno de los vendedores, de su plan de carrera, de llevarlos de la mano para que se desarrollen, ya sea como vendedores o en diferentes escalas dentro de la organización, dependiendo la visión, los objetivos, las metas que cada uno de los vendedores tenga de manera individual.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, quiero que hablemos sobre la interrelación. Hablamos ahorita del gerente de ventas a lo interno, pero ¿qué pasa con el gerente de ventas a lo externo dentro de la empresa? O sea, ni siquiera he salido a los clientes dentro de la empresa, su relación con producción, su relación con finanzas, y muchas veces, ¿qué pasa si está separada o está unida a la parte de mercadeo? ¿Consideras que es una buena práctica cuando unes al gerente de ventas y lo conviertes en ventas y mercadeo? Si es así, ¿qué consejo le darías a quienes hacen esta labor? ¿Y cuál es la relación, si están separados, que debe haber entre mercadeo y ventas? Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Si estás usando la app de Banrural o Banrural Virtual, pues ahora para validar tus operaciones solo tienes que descargar Código Banrural. Con esta aplicación puedes generar tus códigos de seguridad muy fácil y rápido. Así que descarga de tu tienda de aplicaciones Código Banrural para que puedas validar las operaciones en tu app de Banrural o Banrural Virtual. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Sientes que al final del día llegas arrastrándote a tu casa o a tu cama? Pues que no te pase eso, porque toda la energía que necesitas para lograr tus objetivos y tus metas te lo da Alive. Alive es el multivitamínico completo con extracto de frutas y verduras en su fórmula. Toda la energía que necesitas en tu día en una sola pastilla o en una gomita. Con Alive te puedes sentir vivo y sentirte Alive. Disponible en versión de tabletas, gomitas para jóvenes, mujeres, hombres y 50 más. Alive lo encuentras en las tiendas de Quimfica. Puedes pedirlo a domicilio al WhatsApp 5202-3122. 5202-3122. Las ubicaciones, si a ti te gusta ir a las tiendas, las ubicaciones las encuentras en www.quimfica.com o también puedes entrar en Facebook a Quimfica Medicina Natural. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con José Labé con respecto al rol del gerente de ventas. Y te preguntaba, José, ¿qué pasa con el gerente en relación al resto de la organización, al resto de la empresa? Su relación con producción, su relación con finanzas, que a veces son amor y odio. ¿Y qué pasa con mercadeo y ventas? ¿Van unidas? ¿Qué pasa cuando van unidas o cuando van separadas? ¿Cómo es la relación? Así que, por donde quieras.
Bueno, número uno, las relaciones internas de todo gerente o líder de determinado departamento, pues son un capítulo aparte. E independientemente si está en el área de ventas, aunque aquí estamos hablando de ventas o en cualquier área, pues tiene que haber una coordinación y acuerdos entre las diferentes áreas. Lógicamente, el gerente de ventas no queda exento de esta situación y, pues al igual que todos, requiere de sus pares para poder llevar a cabo su trabajo. ¿Qué es lo que sucede? La realidad es que los gerentes deberían de tener una relación estratégica, a nivel estratégico, o sea, establecer los lineamientos bajo los cuales se van a llevar los acuerdos y los procesos de interrelación entre los diferentes departamentos. Eso tiene que estar bien definido. Ahora, el día a día, la relación constante, el averiguar cómo van temas de producción, uh-huh. el averiguar cómo va temas de finanzas, eso ya debería de existir una persona en cada departamento que fuera el enlace entre uno y otro. Sobre todo, ¿qué? Siguiendo los parámetros que en determinado momento ya los gerentes establecieron. ¿Qué es lo que sucede si no lo hacemos de esa forma? Lo que pasa es que entonces desenfocamos al gerente de ventas o al gerente de cualquier otro departamento de sus funciones principales, que en el caso del gerente de ventas, como te decía, es coordinar y potencializar el equipo de ventas, es vender.
Claro.
Y si se está preocupando de que cómo va la producción, que cómo va el tema de finanzas, que cómo esos lineamientos tienen que estar bien definidos desde un principio.
Ah, excelente.
Y en el tema, que me imagino que eso me ibas a decirlo, el mercadeo y ventas, ajá, definitivamente deben de estar separados. Son funciones totalmente diferentes, muy relacionadas, eso sí, pero son actividades totalmente diferentes y que requieren competencias y conocimientos diferentes.
Interesante, porque muchas veces se une y piensa, pero ahora que lo estamos viendo ya como con lupa o microscopio, vemos que sí, las funciones y las habilidades o las actitudes que se requieren para ambas funciones son diferentes. Y entonces, por lo que entendí, José, es llegar a esos acuerdos y tener procesos. O sea, no es llegas y me estilo, no sé, taquería de barrio, llegas y le gritas la orden a alguien y el taquero toma la orden y despacha el pedido. Si no hay un proceso...
Lamentablemente así se da, así como tú lo estás diciendo. Y es que eso es lo que tenemos
Sale ceviche, camarón y ya estuvo.
Así es, eso es lo que tenemos que evitar. Ya los gerentes tuvieron su oportunidad de reunirse, de establecer esas estrategias, de establecer los lineamientos, procesos, la forma en la que se va a trabajar, tiempos. Uh-huh. Ya, eso debería de funcionar, ya debería estar funcionando. Y tener gente operativa que los lleve a cabo.
Que los ponga a caminar.
Pero o sea, ya diseñamos, gerente no puede estar en eso.
Ya diseñamos la máquina y ya solo es que la echen a andar y le estén poniendo su aceitito y todo lo que tiene que tener. Y obviamente, me imagino, los gerentes, pues lo único que hacen es recibir reportes de cómo los estatus de algunas cosas, pero no están en metidos en eso.
Así es, así debería de ser. El tema es que muchas veces no se hace así. Y ves a los gerentes peleándose y hablándose y amándose, que qué pasó con no sé qué. Entonces, pero es lo que te digo, hacemos las cosas de manera muy empírica aún dentro de nuestras organizaciones.
Y eso, por lo que voy entendiendo, no le damos ese tiempo a la planificación, a establecer procesos. Y muchas veces creo que las personas, y sobre todo, y aquí voy con el tema de ventas, piensan que los procesos es una perdedera de tiempo. Y cuando voy a procesos es el tema de usted debe meter su bitácora, por llamarlo así, o actualizar el sistema de las actividades de ventas que hizo hoy. Y entonces se vuelve el drama.
Así, ¿sabes qué pasa? Que no sé si como seres humanos o como guatemaltecos no nos gusta mucho el tema de los procesos, del orden, de seguir instrucciones, de cumplir ciertos pasos o requerimientos. Y sobre todo en el tema de las ventas, el vendedor, no te diría por la personalidad, porque he conocido vendedores excelentes que hacen las cosas de forma correcta, pues, pero un mito más de los cuales, un paradigma de los cuales vamos a hablar algún día, es que al vendedor no le gusta planificar. El vendedor es casi como un pintor perdido en la montaña que cuando le viene la inspiración actúa, y no es así, ¿verdad? No es así. Por eso es que tenemos tantos fracasos en el tema de las ventas, porque no hay una planificación, porque no hay un orden en lo que estamos haciendo, porque hoy estoy inspirado, entonces hoy voy a visitar 20 clientes, mañana no, pero mañana voy a hacer, o sea, tenemos que, por eso existe el plan. No, tú sabemos que te necesitas prospectar a 100 personas al mes, o sea, dividido 20 son 5 personas, ¿dónde están las 5 de hoy? Pues así de fácil. Eso es la función del gerente de ventas, o el cumplimiento del vendedor de hacerlo.
Y en ese tema que hablabas, que es una de las funciones, la supervisión, y dijiste dónde están esos cinco contactos, ¿qué sugieres? ¿Qué es lo que sugieres? ¿Qué opciones le darías a estos gerentes de ventas que tengan esa supervisión? Porque hay algunos que les encanta que les digas supervisan y se vuelven tiranos, y otros que sufren porque tienen que supervisar. ¿Qué sugieres? ¿Cómo hacerlo de forma proactiva, por decirlo así, o asertiva?
Es que ahí va a influir mucho la función del coach, del gerente. Por eso es importante que el gerente sea coach. Entonces, tener un acercamiento con la persona. Número uno. Tenemos que tener los procesos y las reglas claras del juego. Eso es lo primero. Bueno, luego, que es el tema de supervisión. Luego pasamos al punto del coach, y entonces el coach dice, bueno, ¿por qué no lo estás cumpliendo? ¿Por qué razón no lo haces? Yo estoy seguro que aquí mucha de la gente que nos está escuchando sabe que el vendedor no planifica. O sea, no planifica. Entonces tú le dices, mira, yo quiero el lunes que me presentes tu plan de la semana. No lo tienen. O te presentan un plan solo por presentártelo y ni siquiera lo cumplen. Hacen otras cosas.
Y no tiene, a veces no tiene sentido, o como dices tú, no lo cumplen. ¿Pero qué haces? Vamos a ver. Pero me entero hasta la siguiente semana cuando me vuelvo a reunir con él, ¿o cómo es la cosa?
Es que por eso, no, es que es precisamente ese tema de la supervisión donde tú le desarrollas al vendedor un plan diario de ventas, el cual tiene que cumplir a diario, y tú tienes que saber si lo está cumpliendo. Ya sea a través de un CRM, a través de informes, a través de reportes que te tiene que entregar, etcétera. Lo tienes que hacer, tienes que tener esa labor de supervisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú les pides a los vendedores el plan de la semana y no lo tienen. Entonces, es que los vendedores conforme van descubriendo. Eso está bien, que durante la semana, fuera del plan, pues si tienen la oportunidad de contactar a alguien, lo hagan. Pero no puedes tener un vendedor que no tenga su semana planificada. O sea, el vendedor tiene que tener incluso 2 semanas adelante sus citas, sus visitas, todo planificado. Así va a ser un vendedor exitoso. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí no lo hacemos así. Y siempre se ha hecho así usted. Y entonces así lo siguen haciendo. Y venden, por supuesto, venden. Pero
a sangre y fuego, dirían.
Exactamente. Pero ¿podrían vender mucho más? Por supuesto que podrían vender mucho más. Siempre y cuando hicieran lo que tienen que hacer.
Y es aquí el compromiso que debe tener también, porque entonces también está, si requerimos, si se requiere consistencia de parte de los vendedores en cuanto a que todos los días llenan su reporte, todo, tienen su plan ya hecho, lo van, van rindiendo cuentas todos los días, es también que el gerente no le pida el plan de la semana y se aparezca hasta la siguiente semana para pedirle el otro y que nunca se enteró qué pasó.
Así es, exactamente. Tiene que ser algo permanente, algo constante.
Ahora, los planes, alguna vez escuché que alguien me decía, bueno, los planes es para saber a dónde quieres ir y saber qué tan, y saber cómo ajustar, porque no siempre se cumplen por situaciones adversas, o sea, no están escritos en piedra. Pero tampoco es que vayas a, voy a poner, vayas a Huehuetenango y termines en Petén.
¿Qué sucede? Y eso, y ese es otro de los temas que tenemos que tratar. Se ha romantizado mucho la figura del líder. Uh-huh. Y es que tú tienes que ser líder. Y tú miras a veces en memes o publicaciones y hay conversación. Líder versus jefe o líder versus gerente. Y el líder es una maravilla humana y el gerente lo peor. Pero es que no tenemos que olvidar nuestro papel gerencial. O sea, el líder sigue siendo el gerente de ventas. Además de ser un líder, sigue siendo un gerente. ¿Qué es lo que sucede? El líder lidera personas, el gerente gestiona recursos y las funciones no son excluyentes. O sea, el gerente tiene que velar porque los recursos de la organización se usen de forma correcta. Y dentro de los recursos de la organización está el tiempo de los vendedores, está los viáticos que se les dan a los vendedores generalmente, gasolina que se les dan a los vendedores. Entonces, ese papel de supervisor es esencial. Entonces, te tiene que presentar un plan donde tú dices, bueno, pero así como tú dices, pero si vas a ir a Huehuetenango, ¿por qué al día siguiente vas a estar en Zacapa? Y no lo cambias, ¿verdad? ¿Por qué no
armas una ruta?
Armas una ruta por regiones, que es parte de lo que se hace.
Ahora, vamos con el eterno tema de las metas. Gerencia general, junta directiva, voy a irme más allá. Accionistas dicen queremos tanto este año de rentabilidad. Junta directiva dice, bueno, para llegar a esa rentabilidad tenemos que llegar a tal número con el gerente general dándoles esa información. Gerente general llega y le reúne a sus gerentes y les dice, señores, la rentabilidad es tanto, a ver, finanzas, empiece a ver dónde empieza a revisar sus costos, ventas tiene usted que vender más y producción tiene que producir con los mismos recursos. Llega el gerente de ventas con su número, ya puesto aquí en un letrero en la frente, ¿cómo lo maneja y cómo establecer esos números con su equipo de ventas?
Bueno, aquí tú hablaste de un número de participantes y de actores en esta obra. El tema es ese, que muchas veces fijamos metas solo al dedo. Ah, no, miren, es que yo quiero vender ahora 20% más. Ah, ya está pensando, hombre, y de repente me compro mi helicóptero y todo. Uh-huh. No, las metas las tenemos que fijar correctamente. Y el primer paso es determinar cómo está el mercado y cuál es el tamaño del mercado, número uno. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de ese mercado? ¿Y cuál es nuestro porcentaje de participación en ese mercado? ¿Eso para qué? Para hacerlo en un entorno real, en un entorno creíble. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que limitar? Yo no tengo que determinar un monto al azar. Yo lo que tengo que determinar es, ok, yo tengo esta participación del mercado.
O sea, ¿dónde estoy ahorita?
Voy a crecer, el mercado va a crecer tanto, eso automáticamente quiere decir que si yo no hago nada, voy a crecer proporcionalmente a eso. Bueno, pero eso no es lo que quiero. Yo quiero crecer más. Entonces, voy a obtener X cantidad más de porcentaje del mercado. Ahí tú estás siendo realista. No, tampoco vas a decir, ahora quiero el 50%. No. Uh-huh. Hay un histórico también.
Pero tampoco el 5%.
Tampoco
el 5%. O el 1%.
Correcto. Ah, okay. Entonces, hay un histórico, tú determinas el crecimiento, tú ves cuál ha sido el crecimiento del mercado, incluso de otras empresas, de otras organizaciones, cuál ha sido el crecimiento promedio del mercado, y tú determinas, bueno, entonces yo quiero crecer eso y quiero obtener del mercado una X cantidad mayor de porcentaje de participación. Entonces estableces una estrategia integral, o sea, de toda la organización, para crecer de esa manera. Porque a veces, bueno, entonces que los vendedores vendan más, no solo es eso. Tiene que haber lo que hablábamos, un mejor marketing. Tienes que trabajar más en redes sociales. Claro, los vendedores van a vender más, pero también puede ser que necesites hacer crecer tu equipo de ventas. ¿Por qué? Y ahí viene la participación del gerente de ventas. Entonces ya llegamos al gerente de ventas. Viene el gerente de ventas y le dicen, mira, tú tienes que vender 1,000,000. Tienes 5 vendedores. Y lo más que tus vendedores han vendido históricamente en los mejores meses, en los mejores años, es 100,000. No vas a llegar al 1,000,000. O sea, mire, yo llego al 1,000,000, pero deme 5 vendedores más, por lo menos, pues. Porque entonces tú ya sabes que cada uno va a vender 100,000. O le dices, va, a mí no me de los 5, deme 3, pero voy a capacitar a mis vendedores, los voy a desarrollar, los voy a potencializar aún más para que esos 100,000, pues, los logremos hacer crecer. Pero tienes que basarte en datos reales, no solo así en que mire usted dele y mire qué pasa.
Voy a ir al corte y cuando regresemos, medir. Existe el clásico, lo que no se mide no se puede gerenciar o no se puede administrar o no se puede mejorar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué se mide? ¿Cómo se mide? Ya nos diste algunas ideas. ¿Y cada cuánto se mide? ¿Y qué pasa con la medición? Porque muchas veces es como cuando llegas con el médico o te dan el resultado de los laboratorios, lo lees y dices, si esto es bueno o es malo, porque no tienes idea de si ese 100 o ese 50 está bien o está mal. Yo no sé si te ha pasado que le quieres poner más memoria a tu compu, que le quieres poner una tarjeta de video o una tarjeta de audio y no sabes cuál elegir o cómo ponerla. Pues Linky Service de Intelaf te ayuda. Trabaja con tus clientes, tienen 33 años de experiencia y 32 tiendas. Esto te da solidez, respaldo en el servicio que te da Intelaf. Además, tienen un servicio técnico, como te digo, un servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, pues ellos te lo reparan y te ayudan con el servicio de Intelaf. Así que prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Vamos a ir al corte. Y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Y Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y como siempre se nos va el tiempo rapidísimo con José.
Demasiado rápido.
Y ya estamos en el último segmento y estamos hablando de un tema, pues por demás importante, que es el tema de las ventas y el papel y el rol de un gerente de ventas. Y te preguntaba, José, porque tú decías, hay que saber, para fijar estas metas, conocer el tamaño del mercado, las expectativas de crecimiento, cuál es tu participación dentro del mercado, para entonces poder establecer una base real de crecimiento y qué tipo de, o cómo deberías conformar tu equipo. Y te preguntaba entonces, ¿qué se debe medir? Porque te decía, pasa como con los resultados del laboratorio de cualquier análisis y tú dices, ¿y este 100 es 100 de bien o 100 de tronado? Entonces, ¿qué medir? ¿Qué medir?
No, excelente, excelente, excelente pregunta. Y esto, volvemos al tema que tú decías, las ventas, arte o ciencia. Uh-huh. Y muchas veces creemos que es arte. Y entonces no medimos, no volvemos numéricas las acciones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Caemos en el mito, bueno, equipo, vamos, hoy va a ser un buen día, con todo, adelante, tigres, y que las panteras, y que las no sé cuánto, y vamos. Pero realmente, claro, hay una labor de animación, de hacerlo. Pero más importante es que es el coaching. Ir a a aspectos puntuales y reales de lo que está sucediendo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que mides? Las conductas, los comportamientos, las acciones que se deben realizar para cumplir la meta. En alguna época, en algún momento, en algún programa lo hablamos, y es como cuando bajas de peso. Tú, es cierto, te tienes que pesar cada fin de mes o cada 15 días para ver si tu progreso va en la dirección correcta. Lo tienes que hacer. Igual es en las ventas. Tú tienes que ver si las ventas se están llevando a cabo. Bueno. Pero no te fijes en ese peso, no te enfoques en ese peso. Tú te tienes que enfocar en tu consumo diario de calorías y en la cantidad de ejercicio que haces cada día. En eso te tienes que enfocar. Si tú te enfocas en la cantidad de calorías que comes cada día y lo cumples, que ingieres cada día, perdón, y lo cumples, y te enfocas en la cantidad de ejercicio que tienes que hacer al ritmo, lógicamente, que lo tienes que hacer y lo cumples, ya casi ni te tienes que pesar a fin de mes. Sabes que vas a bajar de peso. Sabes. Bueno, entonces, ¿en qué nos enfocamos? En el cumplimiento de eso. Igual en las ventas. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? ¿En qué se tiene que enfocar el gerente? En la cantidad de prospectos que realiza, la cantidad de visitas diarias, la cantidad de propuestas que está presentando. Si el vendedor cumple con eso, muy seguramente va a cumplir con las metas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú, en el tema del peso, tú estás ingiriendo las calorías correctas y estás cumpliendo con tu ejercicio y no bajas de peso? Entonces, ahí tomas una acción. Quiere decir que hay algo que tienes que solucionar. Puede haber una enfermedad, puede haber algún tema de tiroides, algo está sucediendo que no te esté impidiendo. Entonces, tienes que intervenir para darle solución a eso. Igual en las ventas. Si está cumpliendo con sus prospecciones, si está cumpliendo con sus propuestas, si está cumpliendo, pero no está cumpliendo con las metas, entonces dices, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo está pasando aquí. Ven, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estás haciendo? Déjame, te acompaño. Y entonces le empezamos a buscar la solución.
Me gustó tu ejemplo porque muchas veces cuando uno está en este proceso de bajar de peso y que todas las semanas te mides y te están evaluando, el tema de pesarse no es porque te quiera atormentar el nutricionista, sino es para ver si vas evolucionando bien o cómo te ayuda. Entonces, el hecho de poder transmitir esa idea también al vendedor, de el hecho que estés dando todos tus datos, no es para atormentarte, sino es para ver cómo vas evolucionando y poder ayudarte a tiempo.
Así es. Es profesionalizar nuestro proceso. Lo que pasa es que somos súper empíricos. Te lo vuelvo a repetir, somos súper empíricos para vender. No hay un sistema, no hay un proceso. Incluso dentro de las mismas organizaciones, tú hablas con los vendedores y cada quien hace las cosas de manera diferente, cada quien hace un proceso diferente, cada quien hace los contactos y las acciones de forma diferente. No hay una consistencia. Entonces, cuando no hay un proceso bien definido, tú no puedes determinar en dónde estás fallando, en dónde está tu debilidad que tienes que mejorar. Por eso hay que hacerlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es una estadística de los equipos. Esta es una estadística que proporciona una empresa que se llama Gong, que es una empresa de ventas exclusiva para Sandler. Y ellos han determinado que un equipo de ventas es un 20-60-20.
Okay.
Un 20% siempre cumple las metas. O sea, el 20% de tu equipo casi ni te tienes que preocupar por él. Ellos venden y llegan a sus metas. Hay un 20% que no sirve para nada. Bueno, generalmente. Entonces, eso, hay un cierto número donde tienes una pequeña rotación de nuevos vendedores. Y hay un 60% en el cual a veces cumplen, a veces no, se quedan cerca, pasan, vuelven a bajar. Ahí es donde tienes que poner tu mayor atención como gerente de ventas. Porque son los que necesitan esa cercanía para llegar a ese nivel donde está el otro 20%. Entonces, tampoco te tienes que enfocar. ¿Y los que no sirven?
Eso te voy a preguntar.
Cámbialos.
No inviertas más energía ni tiempo.
No inviertas más tiempo, de verdad, no. O sea, claro, hay un proceso, como te digo, de entrenamiento, de adaptación, pero tú fácilmente puedes ver si el vendedor va a funcionar o no va a funcionar.
Y ahí es también donde hay que afinar tu proceso de reclutamiento.
Exactamente. Ahí es donde tienes que ver. Y hay unas ciertas características que tú tienes que ver en el vendedor.
Esto que hablamos del proceso de reclutamiento, del 20% que nunca va a llegar a esas metas porque no tiene esas habilidades y tampoco las quiere desarrollar, pensaba en los equipos de fútbol. José, porque muchas veces...
Hoy estás muy futbolera.
¿Verdad? Pensaba en los equipos de fútbol porque muchas veces cuando los equipos de fútbol no dan los números, y mira que ahí se llevan estadísticas de muchas cosas. No tanto como en el béis, pero sí se llevan estadísticas. A mí lo que sí me impresiona es el béisbol. ¿Cómo te saben? Hasta si el día era soleado, ¿cómo va a batear el
es increíble.
O sea, ¿cómo
increíble
le va a ir al bateador? Así sí. Es. Pero en el tema de fútbol, pues ya hay un poco más de estadísticas, ya se sabe el tiempo del balón, e incluso creo que estaban desarrollando ciertas prendas para medir hasta el pulso cardíaco y muchas cosas. Pero voy al tema del equipo de fútbol porque muchas veces cuando el equipo no está funcionando, se le pide la cabeza del jefe del equipo. No,
creo que yo no he entendido todavía tampoco, pero bueno.
Pero, exacto, o sea, por lo general se va el entrenador y no se va los jugadores. ¿Qué pasa con el tema de ventas? ¿Cómo funciona aquí? Y aquí tal vez iríamos al rol del gerente general en este caso.
Sí es parte de la responsabilidad del gerente general y es parte también de responsabilidad del gerente de ventas, porque el gerente de ventas, vamos a ir al fútbol, lo que sucede con el fútbol es que a veces el entrenador no tiene la capacidad de conformar a su equipo.
O sea, no puede decidir quiénes son sus jugadores.
Porque no puede decidir, hay un montón de presiones y hay un montón de situaciones que no puedes, vale. Entonces, esa es otra historia. Pero el gerente de ventas sí puede formar a su equipo. O sea, el gerente de ventas, su obligación es que ese equipo, el cual tiene a su cargo, debe dar los resultados.
Y entonces, punto. Ahí el gerente de ventas debe tener la autoridad, o sea, debe estar totalmente facultado para conformar a ese equipo. O sea,
así es.
Por lo general reciben un equipo. Pero él decide si se lo queda después de su plan o si empieza a hacer reestructuraciones.
Definitivamente. Así debería de ser.
Okay.
Y si no es así, pues debería ser el gerente de ventas también el que diga, aquí no es mi lugar, pues tampoco.
Claro. O sea, porque no va a lograr.
Porque sí. No va a lograr cumplir con las metas que requiere. Entonces sí es bien importante. Claro que la similitud con el fútbol resulta, pero... Sí, el gerente de ventas tiene que actuar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se comete el error de, precisamente otro de los mitos, ¿verdad? Que necesitamos ser amigo del equipo. Es que yo necesito que todos nos llevemos bien. Y entonces salimos a echarnos los tragos, salimos... Y el gerente se encuentra en determinado momento que tiene que sacar a un vendedor, pero ya es su amigo. Y hay un compromiso de amistad, y hay una relación. Entonces se ve limitado y se complica. Claro, tienes que estar cerca de ellos, pero no eres su amigo, eres su coach, eres su supervisor, eres su entrenador, eres su mentor. No lo confundamos.
Para poder
tomar las decisiones de forma objetiva frente a tu equipo.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, José, porque ahorita que hablabas de ser objetivo frente a las decisiones con tu equipo, pensaba que también el no tomar esas decisiones afecta al resto del equipo, a ese 20 que sí está llegando a las metas y a ese 60 que ahí va empujando.
En todo equipo, cuando no tomas las decisiones correctas, el equipo se ve afectado. Número uno, el que está haciendo las cosas bien dice, ¿y por qué las voy a hacer bien? Si de todos modos aquí no pasa nada, el que las está haciendo mal. Desmotiva al que las está haciendo bien también. Uh-huh. Acomoda a los que la están haciendo regular porque
no pasa nada.
Y, por supuesto, afecta al que está liderando al equipo porque no va a lograr los resultados.
Y lo que haces es bajar el rendimiento.
Y es por eso que debemos de medirlo todo. Y entonces podemos tomar decisiones respecto a, mira, no estás cumpliendo con tus visitas, no estás cumpliendo con tus propuestas, no estás cumpliendo con tus cierres. Y tomar decisiones objetivas en base al cumplimiento de procesos que pueden ser medibles fácilmente. No necesitas, es que me cae mal y entonces lo voy a sacar. No, está cumpliendo, está llegando objetivamente con números, está cumpliendo. Hagámoslo. Claro, hay un tema actitudinal que puede ser, y me he topado en organizaciones uh-huh. donde incluso en una tuvimos que llegar al extremo de sacar a la mejor vendedora. Era la mejor vendedora, pero tenía una actitud muy mala. Entonces sacamos a esa vendedora y el equipo como tal eleva sus ventas y es premiado como el equipo que mejor vende al año siguiente.
O sea, al fin, qué interesante este tema, porque muchas veces se mantienen miembros en un equipo porque son las estrellas, por así decirlo. Sin embargo, estrellan a los demás.
Así es. ¿Cuántas veces no has oído tú la expresión? Y es que porque no sacan a ese gerente, todo el mundo lo odia, sus colaboradores lo detestan, los ofende, los lastima. Ah, es que da resultados.
Llega usted a los números.
Llega a los números. Sí, ahora, si llega a los números siendo así, ¿qué números podrían tener con alguien que no sea así? Entonces, pero las organizaciones no se toman esos riesgos porque no tienen objetividad en lo que hacen.
Y claro, no hay forma de medirlo.
No hay forma de medirlo, pero sí debería, y tienes toda la razón, es un riesgo que el cual no puede ser medible. Entonces no se arriesgan a tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando lo hacen, se dan cuenta del resultado que dan. Y yo te lo puedo decir porque en un par de ocasiones así ha sucedido. Se van los mejores vendedores.
Con mala actitud.
Con mala actitud.
No es echarse a los mejores, ¿eh? No vea que...
Sí, por favor. Se va el mejor vendedor porque está dando mala actitud. Digamos, no es el mejor, pues, sino uno de los vendedores se va con mala actitud y el equipo...
A ver, sube.
Sube.
O sea, es más fácil llevar a ese equipo a un nivel más alto sin esta persona nociva, por así decirlo, que llevarlos a cuestas con la otra persona.
Pero eso lo puedes hacer cuando estás cerca de tu equipo, cuando cumples con tu función de coach, cuando los escuchas, cuando te dicen, mire, es que me pasa esto, no, mire, es que sucedió esto y eso me lastima, cuando miras que no están cómodos con la presencia de la otra persona, es que me dijo, es que hizo. Entonces tú te empiezas a dar cuenta y puedes tomar decisiones más objetivas.
José, estamos casi por concluir. ¿Dónde te pueden localizar? Para quienes estén interesados en lo que tú haces, para si estás publicando, ¿dónde te pueden localizar?
A mí me pueden localizar en mis redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram Facebook y LinkedIn como José Labé, Instagram como labé.josé, en YouTube como José Labé.
Ahí te encuentran.
Ahí me encuentran y a mi correo, que es jomalab@gmail.com.
Perfecto, José. ¿Y con qué te gustaría ya concluir?
Bueno, pues que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas. La venta, si bien es cierto, es un arte, es espontánea, es individual, donde cada vendedor le pone su toque. Sí tiene que ser científica, sí tiene que ser profesional, tiene que existir un sistema en el cual nosotros lo sigamos para determinar en dónde estamos fallando. Y lo que sucede es que cuando seguimos un sistema ya probado, ya establecido, sabemos que el éxito va a estar a la vuelta de la esquina.
Pues muchísimas gracias, José, por habernos acompañado.
Qué rápido.
Y quedamos pendientes con los paradigmas.
Sí.
¿Cómo ir trabajando contra esos paradigmas?
Sí, podemos poner los paradigmas en la carrera de ventas o incluso en...
Claro.
Nos saltamos como siempre, tratamos ahí otros temas.
Pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti, qué gusto. Y un abrazo a todos los oyentes.
Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Y por favor, comparte esta transmisión, ayudemos a profesionalizar esta área, a profesionalizar las ventas. y aprender pues a tener mejores resultados haciendo estas mediciones y profesionalizando. Así que encuentran a José Labé en las redes como, bueno, y si te googlean, también te encuentran José Labé.
José Labé.
Con doble B, de B de bueno. Que José es muy bueno en este tema, así que José la ve. Que tengan un excelente día, una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.